era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave.
Son las 11 y 38 minutos de la mañana. Laika, una perra, bueno, pues que vivía tranquila en las calles de Moscú y se convirtió en el primer ser vivo en orbitar el planeta Tierra. Nos lo recordaba Mecano, Lourdes Rial. Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, claro, nos preguntamos ahora la audiencia y yo un poco por qué recoges justo este momento histórico.
Pues sí, es una de las de los grandes momentos en la conquista del espacio y hoy lo reproducimos aquí porque va a tener lugar el más importante para nosotros y para nosotras, al menos para Euskadi, porque una empresa vasca va a protagonizar todo un hito culminando 7 años de trabajo. Se llama Satlantis y bueno, pues 7 años que han invertido para hoy poder lanzar al espacio una cámara fotográfica. Se unen a los satélites para mandar imágenes desde allí arriba. ¿Sabes cuánto pesan esas cámaras?
Pues yo me imagino que muchísimo.
Pues mira, unos 150 kilos habitualmente. ¿Y sabes cuánto pesa la que manda Satlantis al espacio, la empresa vasca?
100.
15 kilos.
15 kilos, claro, si lo vamos a perder. Kilos. Es poquísimo.
Todo un hito. Esta tarde va a tener lugar un evento que se va a retransmitir en streaming entre las 6 y las 8 de la tarde para que no nos podamos perder ni un solo detalle y te advierto que ya tenemos entradas VIP para esto.
Ah, mira, bueno, pues sí, tenemos entradas VIP gracias a Juan Tomás Hernani, que es el consejero delegado de Satlantis. Hola, Juan Tomás, egunon.
Egunon, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, la verdad es que un poco alucinadas, ya para empezar, por el escaso peso, que me imagino que esto es parte de esos años de trabajo, ¿no? El que pese tan poquito, o al menos mucho menos de lo que hubiéramos pensado.
Exactamente, entre la cámara y yo pesamos poquísimo.
Bueno, ¿cómo ha sido ese camino? Me imagino que ha habido años complicados, que ha sido lo más difícil, los obstáculos que ahora, mirando hacia atrás, pensáis, bueno, parecía imposible, pero aquí estamos.
Bueno, pues mira, ha sido una subida constante al monte, porque desde que constituimos la empresa en el 2013, siempre pensábamos que íbamos a volar el año siguiente a los 18 meses, ¿no? Eso ha sido una constante que nos ha mantenido, pues eso, la ilusión y las ganas de parecer, bueno, ya estamos a punto de llegar a hacer cima en el monte, y bueno, pues veíamos que en el siguiente hito nos aparecía el siguiente escalón, y así sucesivamente, y bueno, pues esa... Ese espíritu aventurero pues es el que nos ha hecho aguantar pues todo este tiempo, ¿no? Y por supuesto, pues unas espaldas de inversión que han sido 16 millones transformados en tecnología a la fecha, o sea que también ha habido que equilibrar ese triángulo de finanzas, tecnología, mercado para que todo salga.
No sé si ese apoyo precisamente es el que permitió en su momento que el proyecto cayera aquí, ¿no? Porque inicialmente iba a ser desarrollado por el Departamento de Astrofísica de la Universidad de Florida. ¿Cómo es que al final llegó a las instalaciones de la UPV de Leioa y cayó en manos de Satlantis?
Bueno, pues mira...
Suena fácil, dicho así, ¿eh? Caer en manos. Imagino que habrán peleado como locos.
No, qué va. Bueno, yo le conocí a Rafa Guzmán en el 2011. Él conocía a Cristina Garmendia, que es nuestra presidenta, en la época de que ella era ministra. Ambos se pusieron de acuerdo para montar una empresa. Se montó la compañía en Florida. Y cuando tuvo su primer prototipo y Rafa se fue a Cabo Cañaveral, se vino con las piezas rotas, porque aquello, al vibrarlo y al probar que si iba a aguantar o no en un cohete, pues estalló en pedazos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le conocí, le dije, mira, esto en Bilbao te lo resolvemos en...
Rápidamente, de aquí para el año que viene.
Exactamente, entonces tú dedícate a la ciencia de la materia oscura, porque el tema de las vibraciones y de la mecánica de extrema precisión en Euskadi lo sabemos hacer. Y además vamos a tener un acompañamiento institucional que hemos tenido, pues que nos va a permitir dar los primeros pasos. Y así fue, o sea que yo les convencí para traer esto para acá y bueno, pues estoy muy contento de que hoy tengamos esta raíz tan profunda en nuestro territorio, ¿no?
Hay vibraciones hoy, pero de emoción, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo habéis conseguido disminuir de una forma tan espectacular el peso del aparato? Porque pasar de 150 kilos
hasta donde podáis leer sin que nos copien luego, claro. Hay mucha gente escuchando.
¿Por qué es tan importante? ¿En qué se traduce? Porque esto tiene que ver sobre todo con la cuantía económica, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues es una combinación de unos cuantos factores, no hay una única respuesta, ¿no? Sí es verdad que una calidad de imagen depende de lo grande que sea tu cámara. O sea, tú cuando ves ahí en el fútbol las cámaras de los fotógrafos en la grada, ya ves que tiene unos pedazos zooms y unas aperturas focales enormes, ¿no? Para hacer unas fotos de muy alta calidad. Entonces la física te dice que una cámara pequeña pues hace fotos que tienen un límite de calidad. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es un diseño de una cámara muy grande que la hemos miniaturizado a base de una serie de rebotes internos de rayos. Entonces lo que debería medir 1,5 metros de distancia focal lo hemos compactado en 45 centímetros.
¡Madre mía!
Y después hemos utilizado pues es una tecnología electrónica y de inteligencia artificial pues para ir añadiendo factores y factores de reducción, ¿no? Hasta llegar a ese factor final de 10. Uh-huh. Pero tenemos competencia, o sea, creo que hemos inventado un nuevo camino de hacer las cámaras, pero lógicamente pues en estos 7 años nos ha surgido competencia. Uh-huh. Pero tenemos que decir que somos los primeros en volar, o sea, que eso hoy es un récord importante.
Bueno, es un récord importante y claro, nos surge la duda de cómo va a volar esta cámara, cómo se va a producir ese lanzamiento, supongo que habrá algún cohete o algo así, ¿no?
Claro, sí, hemos hecho un proyecto de un año, ha sido un proyecto muy rápido con JAXA, que es la agencia espacial japonesa, nadie es profeta en su tierra, y hemos tenido que ir hasta Japón para conseguir introducir nuestra cámara, que por cierto es el país de las cámaras, hemos metido una cámara en el país de las cámaras.
Sí, la verdad es que es otro hito.
Es que es otro hito, exactamente. Y bueno, pues JAXA nos sometió a una serie de procesos de homologación, vio que resistíamos, que podíamos instalarnos en su módulo de la Estación Espacial Internacional y firmamos el contrato. Y bueno, pues lo hemos ejecutado rápido, hemos pasado todas las pruebas y esta tarde salimos en una misión japonesa que se llama el HTV-9 en un cohete que va a desplazar 6 toneladas de tecnología a la Estación Espacial Internacional y dentro de todo ese conjunto de cacharros que se van a subir, pues ahí va nuestra pequeña cámara.
Miriam y yo hemos sacado ya las lentejuelas para las 6 de la tarde estar preparadísimas para este momento. Oye, también a vosotros os ha afectado la COVID-19, ha trastocado el proyecto. Yo no sé si en un principio para bien, porque inicialmente iban a ser pruebas, una fase de demostración, pero a raíz de los últimos acontecimientos vais a tener nuevos contenidos. ¿Qué imágenes son las que vais a captar desde allí arriba?
Bueno, pues es verdad, mira, hemos tenido un efecto de un retraso porque la cámara se iba a haber lanzado desde Estados Unidos y de hecho ya había viajado de Tokio a Houston y bueno, pues ha tenido que volver de Houston a Tokio y de Tokio a Tanegashima, que es una isla que está ahí en la parte occidental japonesa, donde tienen lugar los lanzamientos, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido un factor, pero el segundo, pues es que curiosamente cuando la cámara abra los ojos y vea el mundo, pues va a haber un mundo distinto del que preveíamos, ¿no? Y entonces se va a encontrar pues con ciudades más limpias, con océano más limpio y menos tráfico de grandes barcos, con menos contaminación de humos, menos lluvias ácidas. Entonces va a ser muy importante pues que tengamos esta capacidad disponible desde dentro de pocos días para observar lo que va a ser el proceso de despertar económico nuevamente. Y esa medición de parámetros medioambientales pues va a permitir tener unos datos muy valiosos para comprobar los modelos climáticos, etcétera. O sea que ha sido pues bueno, pues un pequeño regalo por esta coyuntura tan tremenda que estamos viviendo.
Sí, la verdad es que no sé si va a ser inmediato el comienzo de envío de fotografías una vez que esté ya ubicado, si van a pasar días o ya mañana mismo. Digo, porque claro, como cambiamos tanto de fase, las imágenes que lleguen de esta semana y las que lleguen dentro de un mes podrían no parecerse en nada. Pues en la costa, sí, por ejemplo, o en las ciudades, ¿no? Y si llegan a haber sacado imágenes de hace un mes hubiera sido impensable, ¿no?
Además sí, que el cohete tiene que llegar a la Estación Espacial Internacional. Yo no sé, este viaje, ¿cuánto tiempo se calcula?
Exactamente, hay varias fases. Primero hay que recorrer solo 400 kilómetros.
Esto, ¿no? Es una cosa rapidita.
Está aquí al lado. Está aquí al lado. Yo decía que es que el otro día ponía el símil de que si echas un palo de aquí a Madrid y lo levantas, pues ahí está la cámara, ¿no? Que desde otro punto de vista es curioso que imaginemos una camarita como está puesta en Madrid, que sea capaz de ver los coches que están circulando en Bilbao, ¿no? Que más o menos esa es la prestación que da. Bueno, pues tarda 4 días en llegar el cohete, porque aunque son solo 400 kilómetros, tiene que empezar a tomar velocidad de órbita para igualarse a la órbita a la que está viajando la Estación Espacial, que es de 27.500 kilómetros por hora.
¡Madre mía! Hay biodramina a tope, si no.
Pues, tenemos eso. Las primeras fotos van a ser ya de fase casi 2, digamos.
Bueno, pues imagínate esta Fórmula 1 de los dos vehículos corriendo a la misma velocidad hasta que empatan, y entonces se acopla, y eso va a ser dentro de 4 días. O sea que en 4 días, el aproximadamente el 25 de marzo, porque es 21 de marzo hora, día de lanzamiento en Japón, hoy, pues será cuando todo ese módulo de carga se acople a la Estación Espacial y se cargue en la Estación Espacial.
¿Dónde va a estar la gente de Satellantis, tanto en el momento de la hora real de lanzamiento como en el momento en que ya supuestamente en 4 días todo está listo? ¿Todos juntos por juntos a 2 metros por videoconferencia? Supongo que será un hito que compartiréis de alguna forma, ¿no?
Sí. Bueno, pues un poco con la normativa que tenemos. Esta tarde hemos hecho un acto digital que inaugurará el Endacari, por cierto, a las 6:30, y que podéis asistir, como decíais al principio de la entrevista, a través de la página web de Satellantis. A toda lentejuela, o sea, en satellantis.com os podéis enganchar al acto. Y bueno, pues estaremos un poco en virtual, porque vamos a tener ponentes que van a estar pues desde la NASA en Washington, vamos a tener también en la ESA en París, va a haber un ponente de Roma, de Madrid, de Tokio, y vamos a tener a nuestro corresponsal en Tanegashima, que va a ser el que nos relate pues los últimos detalles del lanzamiento, que estaremos conectando constantemente con Stuart para que nos vaya diciendo cómo va el proceso.
O sea que vuestro delegado en Japón se llama Stuart. Fíjate, me esperaba yo un nombre un poquito más japonés, pero claro, estas son bueno, cosas que Stuart, me voy inventando la vida.
Stuart Davis es el jefe del proyecto, que es un crack de persona en todos los sentidos, que ha venido de trabajar toda la vida en Surrey, en Inglaterra, y que, pues nada, se está haciendo una casa ahí en las afueras de Munguía y se ha calado la chapela.
Mira tú. Pues en cuanto pase la euforia de estos días, ya estáis viniendo los dos a estudio, ¿eh? En cuanto podamos habilitar esta zona y charlamos largo y tendido de las primeras imágenes y de los pasos ya un poco cuando podáis respirar a pleno pulmón, que me imagino que ahora entre una cosa y otra todo va a ir muy bien y os mandamos mucha energía positiva, pero entiendo que no os quedáis tranquilos hasta que lleguen las primeras imágenes.
Sí, es cierto. Un lanzamiento es un lanzamiento y hay que tener respeto. Y no hay nada más que ver cuánto pagamos de seguro, o sea que
no voy a preguntar por no despeinar al personal que nos está escuchando. Juan Tomás,
no es broma.
Juan Tomás Hernani es el consejero delegado de Satellantis. Si nos lo permites, deseamos muchísima suerte. Y si no, mucha mierda. Un poco esto como lo veáis mejor.
Como los cantantes.
Eso es.
Cantantes.
Pues muchísima mierda.
Soriona.
Que sea un exitazo y hablamos en cuanto pase la euforia para que nos cuentes cómo ha ido todo. Un abrazo de verdad, Juan Tomás.
Un abrazo.
Abur.